Están escuchando Radio Francia Internacional cuando es la medianoche en París del martes 26 de noviembre, 11 de la noche en GMT. Ana Vidal me acompaña en los controles y estos son nuestros titulares.
Hugo Passarello Luna.
Una nueva victoria para Trump. La justicia desestima la acusación sobre el presidente electo de intentar anular las elecciones de 2020, siguiendo el pedido de la fiscalía que cita una política de que no se procesa a un mandatario en funciones. Un cese el fuego en el Líbano podría lograrse en las próximas horas. Francia declara que las conversaciones han avanzado significativamente. El gabinete de Israel se reunirá este martes para discutir la tregua con Hezbollah. En Francia, la justicia pide 20 años de prisión, la pena máxima para el hombre que organizó violaciones grupales de su esposa tras drogarla. El juicio llega en la jornada de la lucha contra la violencia en contra de las mujeres el 25 de noviembre. Estos son los titulares. Vamos ya al informativo.
RFI.
Lo escuchaban recién, la justicia de Estados Unidos accedió al pedido de la fiscalía de desestimar el caso de injerencia electoral contra el presidente electo Donald Trump. La fiscalía había hecho la misma solicitud sobre otro caso penal contra Trump por el manejo de documentos clasificados sobre los que todavía se espera una decisión de los jueces. Detalles con nuestro corresponsal en Washington, Cristóbal Vázquez.
La victoria de Donald Trump significa que, como lo indica la posición legal del Departamento de Justicia, un presidente en funciones, en este caso Donald Trump, no podrá ser condenado por crímenes. En este sentido, el fiscal especial Jack Smith suspende todos los cargos federales en contra de Trump, entre ellos el de la interferencia electoral y los cargos por haberse llevado de la Casa Blanca documentos confidenciales que comprometían la seguridad nacional de Estados Unidos a su mansión en la Florida. En este último caso, sin embargo, Smith seguirá el proceso legal en contra de las personas que ayudaron a Trump a esconder esta información confidencial. En relación al futuro de Jack Smith, este planea renunciar a su cargo para evitar ser despedido por Trump, quien prometió hacerlo una vez llegue a la Casa Blanca. Sin embargo, antes de renunciar, se espera que el fiscal especial entregue los resultados de las investigaciones en contra de Trump al fiscal general Merrick Garland para que sean puestos a disposición del público. Informó desde Washington para Radio Francia Internacional, Cristóbal Vázquez.
Se espera que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su homólogo francés, Emmanuel Macron, anuncien en las próximas horas un alto el fuego entre Hezbollah e Israel, según dejaron entender varias fuentes, entre ellas la presidencia francesa. Washington afirmó que el acuerdo está cerca, pero las negociaciones siguen en curso. Escuchamos al portavoz del gobierno en Washington, Matthew Miller.
Han habido muchas ocasiones en las que pensamos que íbamos a llegar a un sí en ambos casos y por diversas razones las partes no lo lograron. Dicho esto, creemos que estamos cerca en este caso, pero por eso dije que nada es definitivo hasta que todo sea definitivo, porque sabemos que no tenemos un acuerdo hasta que haya uno que ambas partes hayan acordado completamente.
El embajador de Israel ante las Naciones Unidas advirtió que su país mantendría la capacidad de atacar el sur del Líbano bajo cualquier acuerdo. Más detalles sobre esta posible tregua con Manu Terradillos.
El acuerdo para un alto el fuego en el Líbano, a proposición de Estados Unidos, podría hacerse efectivo en cuestión de horas. Aún no es oficial, pero el embajador israelí ante la ONU ha anunciado que las conversaciones avanzan. Este martes, el gabinete del gobierno israelí se reunirá para debatirlo. Por su parte, el vicepresidente del Parlamento libanés aseguró que no ve obstáculos para que se implemente. El acuerdo incluiría un periodo de transición de 60 días para que el ejército israelí se retire del sur del Líbano, las fuerzas armadas libanesas se desplieguen cerca de la frontera y Hezbollah aleje su artillería más allá del río Litani. Además, Estados Unidos supervisaría un comité formado por 5 países que monitorearía la implementación de la tregua y Washington daría una serie de garantías a Tel Aviv, incluyendo el apoyo a cualquier acción militar israelí futura en caso de amenaza.
Agregar de que un enviado de Estados Unidos viajará este martes a Arabia Saudita para debatir la posibilidad de utilizar el alto al fuego en Líbano y así lograr otro posible acuerdo que ponga fin a las hostilidades en la franja de Gaza, según informó la Casa Blanca. Este martes los diputados franceses debatirán el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el bloque sudamericano Mercosur a pedido del gobierno francés. Los parlamentarios tendrán que votar a favor o en contra y aunque este resultado no tendrá ninguna repercusión, enviará así una señal fuerte. Recordemos que el presidente Emmanuel Macron ha reiterado su oposición al acuerdo durante su viaje a Sudamérica la semana pasada, la misma posición que comparte la diputada oficialista por los franceses en América Latina y el Caribe, Eleonore Cagua.
Yo pienso que el acuerdo en la situación actual no tiene las garantías que son las que Francia está solicitando desde el 2019, cuando se opuso a que se continuara con el acuerdo que se había firmado en aquel entonces. Entonces, yo obviamente no estoy a favor del acuerdo actual. Ahora bien, hay un debate político en Francia en torno al Mercosur que ha tomado unas proporciones realmente exageradas. Hay muchas cosas que circulan y que son dichas que no son exactas. Por ejemplo, hay una visión de que si se firmara el acuerdo, el mercado europeo estaría inundado de carne brasileña y argentina. En realidad eso no es cierto. Las cuotas que están contempladas por el acuerdo actual solo representan un 0.5% del consumo de carne en Europa. Entonces, no es cierto eso de la invasión de carne extranjera. Y yo creo que hay que tener mucho cuidado porque tenemos un interés muy grande en continuar negociando y trabajando con nuestros socios y aliados, que son los países del Mercosur.
Era Eleonore Cagua, diputada francesa por el Partido Oficialista. Francia es la principal voz opositora a este acuerdo. Los principales y poderosos sindicatos agrícolas franceses protestan desde la semana pasada buscando que se rechace el texto con el bloque sudamericano. Nos quedamos en Francia, pero por otras razones, porque el país financiará los kits de análisis para mujeres que temen haber sido drogadas y luego violadas. Esto, entre otras reformas propuestas por el gobierno, en medio de un juicio que conmociona al país. Este lunes, los fiscales pidieron la pena máxima de 20 años de cárcel para Dominique Pellicot por organizar durante una década la violación grupal de su esposa Giselle tras drogarla. El pedido de condena llega el 25 de noviembre, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Varias movilizaciones fueron organizadas en muchos países y entre ellos estuvo Argentina. Es el primer 25N que tiene lugar bajo el gobierno de Javier Milei, que ha recortado los presupuestos para la atención y la protección de las mujeres. Desde Buenos Aires, donde se congregó la marcha más numerosa, reporta nuestro corresponsal Natalio Cosoy.
La marcha de este 25N tuvo la agenda histórica de repudio a la violencia contra las mujeres y disidencias sexuales, pero también se planteó como un reclamo ante el gobierno de Javier Milei, que cumplirá un año de gestión el próximo 10 de diciembre. Además de cerrar el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, que había sido creado en 2019, el gobierno recortó presupuestos de programas de igualdad de género y eliminó o redujo otros destinados a acompañar y orientar a víctimas de violencia de género. En la marcha, una de las manifestantes, Mariela, explicó por qué se sumó a la protesta.
Porque no solamente este gobierno sigue denunciándonos, discriminándonos, sino que también creció la pobreza, creció la desocupación. Los salarios nuestros son miserables y eso agrava las situaciones de violencia de las mujeres y las diversidades.
Otra manifestante, Mariel, advirtió sobre las posiciones del gobierno respecto, por ejemplo, a la educación sexual integral, o ESI.
Estamos manifestándonos en contra de las lógicas más conservadoras que tiene el gobierno, como arremetiendo contra la ESI, contra las libertades democráticas de las diversidades, de las mujeres.
La posición del gobierno libertario respecto a la agenda feminista y de las disidencias fue sintetizada por Javier Milei en enero de 2024 en el Foro Económico de Davos.
En lo único que devino esta agenda del feminismo radical es en mayor intervención del Estado para entorpecer el proceso económico, darle trabajo a burócratas que no le aportaron nada a la sociedad, sea en formato de ministerios de la mujer o organismos internacionales dedicados a promover esta agenda.
En la marcha le respondieron con firmeza. Esto dijo Mariela.
Eso es una excusa, lo de Milei, que por supuesto habrá algunas que hagan burocracia, pero eso es una excusa para avanzar contra todos nuestros derechos.
Mientras el Estado, gestionado por el gobierno de Javier Milei, centra su plan de déficit cero en algunas áreas más que en otras, como es el caso de las vinculadas con derechos de mujeres y disidencias, estos sectores aprovechan cada oportunidad para renovar sus reclamos. Desde Buenos Aires, Natalio Cosoy para Radio Francia Internacional.
Desde Buenos Aires saltamos al vecino Uruguay porque el candidato a la oposición de izquierda, Yamandú Orsi, se convirtió en el nuevo presidente del país en una reñida segunda vuelta, desbancando a la coalición conservadora gobernante. Orsi, de 57 años y antiguo profesor de historia, llegó al poder con promesas de políticas sociales redistributivas, políticas que deberá negociar porque si bien obtuvo la mayoría en la Cámara de Senadores, no es el caso en diputados. Así lo dice la senadora electa Silvia Nane.
Lo que implica en definitiva es una mayor negociación, sobre todo en aspectos que tienen que ver con leyes generales, ¿verdad? Porque después hay acuerdos locales que se pueden dar por cercanía territoriales. Viste que los diputados en Uruguay representan a los departamentos. Entonces muchas veces hay acuerdos que en definitiva cuando uno pone el foco territorial en las leyes son más fáciles de encontrar justamente por las realidades y por los objetivos de cada región. Pero las leyes nacionales lo que implica es conversar, es dialogar un poco más. Ese primer acuerdo que va a venir dado desde el Senado, seguramente trasladarlo a diputado.
Orsi, recordemos, obtuvo el 49,8% de los votos por delante del 45,9% de Álvaro Delgado, el candidato oficialista. Esta elección también es un emblema de la estabilidad democrática uruguaya, libre por el momento de la furia anti-establishment que se ve en otros lugares, como es el caso de Estados Unidos e incluso en la vecina Argentina. En Nicaragua, los legisladores aprobaron este lunes una ley que busca anular las sanciones extranjeras dentro del país, obligando a los bancos a ignorarlas. El texto fue aprobado por unanimidad por los diputados en un congreso dominado por el oficialista Frente Sandinista, después de que el presidente Daniel Ortega enviara el proyecto. Su familia, objeto de las sanciones, es la principal beneficiaria de la medida. Escuchamos al diputado oficialista Gualmaro Gutiérrez, también sancionado por Estados Unidos desde 2020.
Y lo que debe quedar claro es de que nadie, absolutamente nadie, va a estar por encima de la ley. Todos y todas tenemos que estar bajo el imperio de la Constitución y de la ley.
La votación llega apenas días después de que la Asamblea aprobara también por unanimidad una reforma constitucional que le otorga poder absoluto a Ortega y a su esposa, Rosario Murillo, que pasó de vicepresidenta a copresidenta y aumenta también el mandato presidencial a 6 años. Hasta aquí el informativo de Radio Francia Internacional.